Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Lo importante es descubrir lo que la palabra quiere nutrirnos, cómo nos quiere alimentar en este día, en esta jornada. Y aparece con este mandato: id, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, arrojar demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Es maravilloso, pero me parece que la clave la encontramos en la antífona del Salmo responsorial. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Y para poder proclamar algo, uno tiene que tener algo que proclamar. Uno puede proclamar como un locutor de radio que le ponen a vender desodorantes o le ponen a vender jamones y hace un anuncio de algo que no le va ni le viene. Yo puedo ir y proclamar un mensaje, el mismísimo Evangelio, pero lo puedo hacer como un profesional de la palabra. Sin embargo, si soy una persona que he experimentado en mi vida las maravillas del Señor, cuando yo puedo testificar en primera persona del singular la obra de Dios en mí, cuando vuelvo la vista atrás, y esto es lo maravilloso de irse haciendo cada vez mayor y teniendo cada vez más años, son de las cosas estupendas de irse haciendo viejo y tener el pelo cada vez más blanco del que te queda, es que vas acumulando tanta experiencia de las maravillas de Dios. Y aquí añado algo muy importante que no se nos olvide a ninguno. No solo las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, sino las maravillas que ha hecho en la vida de tantas, tantas personas. A veces vivimos tan centrados en nosotros mismos, que es lo que Dios ha hecho en mí, lo que yo necesito, lo que me falta, lo que le pido, lo que me da. Pero yo me tomo el tiempo de fijarme a mi alrededor y ver las maravillas que Dios hace todos los días en las vidas de tantas personas, que yo conozco. Y sin embargo, el Señor ha hecho maravillas extraordinarias en la vida de otros, no solo por el bien de otros, sino para que yo las vea, para que yo, viendo las maravillas de Dios en la vida de otras personas, yo quede maravillado, quede impactado de la obra de Dios. Solamente hace falta abrir los ojos y ver la obra de la creación. Si eso ya le pasa al salmista, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, pero ¿cómo puedo estar tan ciego para ver la omnipotencia de Dios en la obra de la creación? Y luego la obra de la omnipotencia mucho más omnipotente de Dios en la obra de la recreación, en la obra de la redención. Ver las maravillas que Dios hace en la vida de tanta gente normalita, en las vidas de nuestras parroquias, de nuestras misiones, de nuestras diócesis. Podremos ver todas las faltas y todos los defectos que nos dé la gana en nuestras diócesis, en nuestras parroquias y en nuestras misiones. Pero Dios mío, ¿cómo podemos estar tan ciegos ante la obra maravillosa de Dios en el corazón de los hombres? ¿Por qué no me paro un momento para ver? Pero tú no te acuerdas cómo era fulano de tal y mira la vida que lleva hoy. Hay tanta gente, como dice el Papa Francisco, el santo de la casa de al lado, el santo, como dice, al otro lado de la calle de al lado, el santo que está a mi lado y no nos enteramos, del que nadie va a escribir un artículo de periódico, ni le van a dedicar una calle, ni va a ser famoso. Pero es una persona en quien Dios ha hecho maravillas. Id y proclamad, no vayas a proclamar nada si no has visto las maravillas de Dios, si no has visto a Dios en acción en tu vida. No pierdas de vista el horizonte de lo que tú llevas, porque llevas un tesoro dentro. lo que mis ojos han visto, dice San Juan, lo que mis manos han tocado, lo que mis oídos han oído, lo que mis manos han palpado del Verbo de la vida. Si es que el Verbo de la vida está vivo y en acción en el mundo de hoy. Dice, id, no tenemos lugar. Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿A quién enviaré? Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Somos una iglesia en marcha, somos un pueblo de Dios en camino, somos un pueblo de Dios que a través de los avatares de la historia y de las aparentes tragedias y de los horrores que pasan en el mundo, no podemos dejar de proclamar las maravillas del Señor. Yo lo pienso aquí, ¿cómo en Sudán del Sur, cuando todos estos sacerdotes con los que yo estoy conviviendo, todos han estado escondidos en la selva? La generación que se ordenó hace un mes, los 7 diáconos que se ordenaron hace un mes, me decía el obispo de aquí, es la primera generación que él ordena que ha podido hacer todos sus estudios de manera continuada. Cuando me están contando muchos de estos chicos que tuvieron que huir de la selva y aparecieron en Kenia, y en Kenia les acogieron en unos seminarios. Cuando uno piensa lo que estos chicos han pasado, el hambre que han pasado, el miedo que han pasado, cuando hay aquí diáconos cuyas familias enteras, o por lo menos algunos miembros de sus familias, han desaparecido, que no saben si su hermano o su hermana está vivo, y que puedan seguir viviendo con alegría su sacerdocio, cuando nosotros lo hemos tenido todo servido en una bandeja de plata. Entonces, cuando uno ve cómo Dios puede dar a una persona el deseo de ser sacerdote cuando no sabe ni siquiera si su familia está viva o muerta, o al contrario, cuando los han visto que los han asesinado delante de sus ojos. Cuando me están contando algunos, le digo, pero ¿a ti no te gustaría que tu familia que vive en un campamento de refugiados en Uganda, no te gustaría volver a tu pueblo? Y me dice, pero si mi pueblo ya no existe. Lo arrasaron todo, lo quemaron todo, y nosotros no tenemos nada. Mis padres viven en tiendas de campaña cerca de Kampala, en Uganda, en un campamento de refugiados. Dice, le digo, pero ya hay paz aquí, ¿no te gustaría que regresaran? Dice, están demasiado traumatizados para volver a Sudán del Sur. Y yo estoy aquí tan alegremente porque ni me ha pasado nada, ni he visto nada, y me creo un héroe porque estamos en Sudán del Sur. Cuando hay gente que está al otro lado de la frontera, que está al lado de donde estamos aquí, y no se atreve a volver del trauma de lo que han vivido. Y sin embargo, estos hombres son capaces de proclamar las maravillas del Señor. Y a mí no me maravilla que ellos sean capaces de proclamar las maravillas del Señor. Y yo muchas veces les he preguntado, ¿pero tú cómo puedes tener tanta fe y tanta esperanza y tanta alegría cristiana? Dice, como lo típico que se dice en Europa, pero yo no puedo creer en un Dios que permite. Y ellos me han dicho, ¿pero cómo no voy a creer? Si es precisamente gracias a creer que yo estoy vivo y tengo esperanza y puedo seguir viviendo, es Dios que me ha sostenido en medio de toda esta tragedia de la que Dios no tiene la culpa. Y yo me quedo maravillado. Eso es lo que me tiene que pasar a mí, que yo me he quedado maravillado de que ellos sean capaces de maravillarse de las maravillas del Señor. Y entonces, cuando me maravillo de las maravillas del Señor, que a lo mejor son cosas aparentemente pequeñas que Dios hace en mi vida y en la vida de tantas personas, de gente que está a mi lado y de gente que está lejísimos. Y te encuentras con gente maravillosa viviendo vidas espléndidas que van caminando en el Señor con una alegría y con un gozo y con un entusiasmo que es infeccioso, que es contagioso. Claro que sí. Y que a mí me tenga que decir Jesús en el Evangelio que des gratis lo que gratis has recibido, a mí me parece un insulto de parte de nuestro Señor. Pero ¿cómo no voy a dar gratis lo que el Señor me ha dado? ¿Cómo no voy a dar gratis la maravilla que he recibido gratuitamente de Dios sin merecer nada, sabiendo que yo estaba perdido y he sido encontrado, estaba muerto y he sido devuelto a la vida? Y nosotros los sacerdotes, nosotros los obispos, nosotros los seglares, ¿de verdad estamos dando gratis lo que gratis hemos recibido? A mí, por ejemplo, todo este cuento de los estipendios, que me parece una cosa asquerosa, y me parece una cosa repugnante, eso sí que me parece una cosa que deberían de abolir del Código de Derecho Canónico. Todas estas remuneraciones escondidos debajo de la mesa que vamos recibiendo los curas, tal, me parece tan abominable haber convertido los sacramentos en una máquina de hacer dinero. Y me parece tan repugnante que vayamos a un sitio o no vayamos a un sitio según lo que te van a dar, la cantidad de sacerdotes que se van en verano a Nueva York solamente a trabajar en parroquias, que sacrifican sus veranos. ¿Por qué? ¿Porque de repente les ha entrado un celo apostólico estupendo por la población hispana? No, porque van a ganarse un dinerito. Muy bien, pues haciendo lo que saben hacer, que es ser sacerdotes. Oye, ¿por qué en vez de irte a Nueva York en tu mes de verano, desde la República Dominicana o desde Honduras o desde donde tú te vayas, ¿por qué no te vas a un país pobre de misión a celebrar tu sacerdocio? O sea, de repente a todo el mundo le ha entrado el amor a los Estados Unidos en el mes de verano. Y esto va, montones de sacerdotes de España que se van en verano a los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Y los obispos pues no dicen nada, pues porque así les mantienen, así. Pero ¿de verdad nos estamos tomando en serio lo del dar gratis, lo de vivir de caridad, lo de vivir de limosna, que Dios va a cuidar de mí? Porque luego podemos ser grandes predicadores, muy celosos, ir vestidos de clériman, Juan Pablo II te quiere todo el mundo, somos de lo más estupendamente sacerdotes, pero vaya que si nos gusta el dinero. Y vaya que si estamos apegados a la remuneración económica. Y ahí vaya que si no somos amigos de los ricos, a quienes por supuesto no les anunciamos las maravillas del Señor, que es que se conviertan y que abandonen la vida de pecado y vuelvan a la vida de la gracia. Y sigue diciendo el Evangelio: no procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino. Pero ¿no es esto lo mismo? Pero si yo voy a misionar y voy a proclamar las maravillas del Señor y voy a anunciar el Evangelio y vuelvo de mis correrías apostólicas con la faja llena de oro y plata y cobre y bronce, ¿qué es lo que no he hecho sino convertir mi vida, mi sacerdocio, mi ministerio o mi vida cristiana en una máquina de hacer dinero? Y nos parece perfectamente legítimo. Y al final, simplemente para no alargarme más, pensad lo que significa si alguno no recibe o no escucha vuestra palabra al salir de su casa o la ciudad, sacudid el polvo de los pies. Yo creo que esto es muy importante, recordar esta frase, porque puede parecer una especie de pataleta divina. Decir, ah, pues que no me quieres escuchar, ya verás lo que te va a pasar. Ahora te va a caer el fuego y azufre del cielo. Porque, ya verás, eso te pasa por no escucharme. No, señor. Es una maravilla que el Señor te esté diciendo, primero, el radicalismo evangélico. Es decir, o te abrazas a Jesucristo, o aceptas a Jesús como tu Salvador y tu Señor personal, que ha entrado en tu vida y te ha cambiado, o lo que te espera es la muerte eterna. No es una pataleta, es una obra de caridad decirle a una persona, me sacudo el polvo de los pies, esto es lo que te va a pasar. Esto es lo que te está diciendo un médico cuando te diga, usted siga fumando y lo que le va a pasar es esto. ¿Y entonces eso qué es? ¿Una pataleta del médico? No, es una persona que me está anunciando la salud y que me está anunciando las gravísimas consecuencias de seguir viviendo en pecado mortal. Creo que lo he repetido alguna vez, de las cosas más bonitas que yo jamás he oído a un obispo decir, que las escuché a las 24 horas de aterrizar en esta diócesis, que fue la ordenación de un presbítero y 7 diáconos, y el obispo dijo en la homilía, hablando de estos hombres que se ordenaban, delante de casi 3.000 personas que había en esa misa, dijo, porque yo he venido aquí para ser vuestro obispo, para ir al cielo yo y para que vayáis al cielo vosotros. Estos hombres se ordenan para que vayáis al cielo. Yo eso no lo había escuchado jamás en 37 años de sacerdocio, en ningún idioma conocido mío y con esas palabras, así de claras y así de sencillas. Estos hombres van a ser ordenados sacerdotes en su día, diáconos ahora, para que nosotros vayamos al cielo, porque yo, nadie va a ir al cielo si no voy yo, difícilmente si yo me condeno voy a ayudar a nadie, y vayáis al cielo vosotros. No es una pataleta divina. Tenemos que pararnos a pensar, si nos damos cuenta, lo que tenemos entre manos, que es la salvación eterna de las almas. Bueno, pues contemplando las maravillas del Señor, id y proclamad el Evangelio, sanad, curad, resucitad. ¿Para qué? Para que no se pierda nadie y para que todo el mundo vaya al cielo.